Esta iniciativa que abrió polémica en el Congreso, ¿verdad? Es decir, Gabriel Boric y Giorgio Jackson ya se están haciendo notar, esta vez por un proyecto que pretende bajar o reducir los sueldos de los parlamentarios. Estamos en línea ya con Gabriel Boric, con quien queremos conversar de este y, por supuesto, de otros temas. Gabriel, diputado Gabriel Boric, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mirna, hola Álvaro, muy buenos días.
¿Cómo está, diputado Boric? Queremos partir con cifras. Antes de ponerle calificativos a esta propuesta, ¿cuáles son los cálculos que ustedes hicieron? ¿Cuánto es lo que están sacando líquido exactamente los diputados? ¿Y en cuánto lo quieren dejar y por qué?
A ver, actualmente los diputados están ganando líquido del orden de los 6.200.000 pesos. Y la verdad, y nuestra idea es reducirlo entre un 40 y un 50% este sueldo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ver, primero me gustaría acotar algo. El proyecto de ley consta de tres dimensiones, no solamente la reducción de sueldo de los parlamentarios. En primer lugar, lo que se busca es transparentar la relación entre dinero y política, en particular durante las campañas electorales. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo ha habido una mercantilización de la democracia a partir de incentivos perversos que se dan en el financiamiento de las campañas, y nos parece que es importante que la gente sepa de dónde viene la plata que financia todas estas millonarias campañas que se ven durante los periodos electorales. En segundo lugar, creemos que es muy importante tener una fiscalización más acuciosa y más transparencia respecto de las asignaciones parlamentarias. Recordemos que los parlamentarios reciben un sueldo y además asignaciones. Las asignaciones a nosotros nos parece bien que sean altas, porque realizar la labor parlamentaria requiere de asesorías, requiere de el pago de la sede distrital, pasaje. Yo soy representante de Magallanes y tengo que viajar como tres veces al mes a Magallanes y eso es caro, y por lo tanto me parece bien que las asignaciones sean altas, pero es importante que haya mucha transparencia para que no se preste para malversaciones. Y en tercer lugar, estamos proponiendo esta rebaja en el sueldo de los parlamentarios porque nos parece que es grosero que en un país en donde existe tanta desigualdad de ingresos, los representantes del pueblo ganen 40 veces más que el sueldo mínimo. Y además, esto es algo no menor, porque en Chile es de los sueldos más altos de los parlamentarios a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica.
Gabriel, una pregunta, porque una duda que a mí también me surgía, y lo digo, te lo digo directamente, porque claro, tú no tienes una situación familiar que te obligue a tener grandes gastos, digamos, propiamente de un diputado o diputada que tenga hijos, que tenga una familia numerosa, por ejemplo, o ya, pongámosle como el promedio chileno, dos hijos.
Claro, ¿tú no crees que hay un UDI que tiene siete?
Claro, u ocho. Pero hablemos de lo que significa, digamos, diferenciar esta realidad, porque no todos los diputados tienen ni las mismas necesidades ni los mismos gastos. Hablemos simplemente del tema personal, no te estoy hablando de los gastos distritales y las asesorías.
Sí,
no,
del tema personal, o sea, claro. Bueno, eso es muy relativo. Yo tengo que mantener dos casas, una en Valparaíso, una en Punta Arenas, no sé, tengo gastos médicos por 400.000 pesos mensuales, pero independiente de eso, o sea, la mayoría de los chilenos vive con menos de 500 lucas al mes. Entonces, el decir de que los diputados no van a poder pasar a vivir con más de 3 millones de pesos mensuales, que es lo que nosotros estamos proponiendo, es la verdad un insulto al sentido común y a la inteligencia. O sea, cuando la mayoría de los chilenos está en condiciones laborales precarizadas, en donde tienen que gastar en transporte público, los diputados tienen además muchas facilidades. Se les paga una amortización por el vehículo, tienen pasajes, tienen, no sé, almuerzos gratis en el Congreso. Entonces, la verdad que nos parece que 3 millones de pesos es un sueldo más que razonable para la realidad de Chile.
Gabriel, ¿y qué, qué sientes tú cuando dicen que esta propuesta es populista?
No, mira, yo entiendo que van a tratar de descalificarla desde diferentes puntos de vista, pero lo que nosotros con Giorgio nos importa es que se abra un debate en Chile respecto de la desigualdad que existe en los ingresos a nivel nacional y también del valor del trabajo. Porque un diputado me dijo en un debate que tuvimos, me dijo, los diputados nos sacamos la cresta trabajando o nos ganamos el sueldo con esfuerzo. Y a mí no me cabe ninguna duda de que hay muchos diputados y muchos congresistas que efectivamente hacen bien la pega y se preocupan de tener un trabajo responsable y muy serio. Pero la gente que gana menos de 500 lucas mensuales también realiza su pega con mucho esfuerzo. Entonces, el nivel de diferencia en los ingresos es demasiado abismante, y dado el desprestigio del Congreso, me parece importante que nosotros avancemos también en gestos públicos que impliquen una mayor legitimación de la labor parlamentaria para que la gente vuelva a sentirse orgullosa de su representante. Yo creo, insisto, que más de 3 millones de pesos, 3 millones 200 mil pesos, es un sueldo más que razonable para una persona que desempeña un cargo público.
Gabriel, hay una pregunta acá que dice, ¿qué pasa con las rentas vitalicias de senadores y diputados? Porque ni siquiera estamos tocando ese punto.
Sí, mira, eso a mí me lo han comentado, yo la verdad no lo tengo claro. De ser cierto, me parecería escandaloso. O sea, no creo que corresponda que un diputado o senador tenga una renta vitalicia por el solo hecho de haber sido electo alguna vez.
Claro, yo no estoy segura si tiene que ver con cuántas veces fuiste electo, en fin. Gabriel, vamos a dejar este tema a un lado porque tenemos dos temas más que preguntarte. Yo quiero hacerte la pregunta del día de nuestra radioemisora. Tenemos la pregunta que tiene que ver, porque me interesa tu opinión, tu opinión como joven, y también porque me imagino que tú conoces un poco de esa realidad, de ese Chile desclasado, de ese Chile que no quiere hacerse cargo de sus orígenes. ¿Qué te parece a ti la situación que vivió Anita Tijoux en Lollapalooza cuando le gritaron cara de nana?
Mira, yo conozco a Anita, que me parece que Anita es una tremenda, tremenda artista, que además ha hecho una música con conciencia de clase, precisamente. Creo que ha sido un tremendo aporte a nivel internacional de la reivindicación de los orígenes de Chile. Yo, la verdad que además, o sea, más allá de que te voy a comentar eso, les recomiendo a todos los auditores que escuchen los discos de la Anita Tijoux, porque en verdad son tremendos. Y ahora me parece que es una vergüenza y muestra, bueno, las diferencias de clase que existen en Chile. O sea, es un insulto violento. A mí una vez, yo soy hincha de la Católica.
Ya.
Y una vez fui al estadio Santa Laura y uno de los hinchas de la Católica le grita al guardalínea, permíteme la expresión, y me dice, le grita: no te grito, hijo de puta, porque eres guacho.
Entonces,
efectivamente, bueno, o sea, a mí me violentó muchísimo.
Horrible.
Y existen este tipo de expresiones clasistas que la verdad avergüenzan, pero yo creo que cada día son más minoritarias y más rechazadas por la mayoría de la sociedad.
Estamos con Gabriel Boric, diputado independiente, analizando ya, en primer lugar, había quedado más o menos clara su propuesta de rebajar los sueldos a los... es solo a los diputados, ¿cierto, Gabriel? No a los senadores.
No, es a los parlamentarios.
En general.
Ya, que habíamos tenido la información que era solo para los diputados. Ya, que quede claro entonces.
Álvaro y Mirna, nosotros estamos conscientes de que para poder llevar adelante esta propuesta, uno, vamos a requerir el respaldo del Ejecutivo. Y dos, hay que derogar una norma de la Constitución. Por lo tanto, sabemos que no es fácil, porque los sueldos de los parlamentarios están fijados en la Constitución, están equiparados a los sueldos de los ministros. Pero nosotros estamos muy conscientes de la dificultad de este debate, pero creemos que abrir el debate y que la gente empiece a opinar y que se transparenten los argumentos de una y otra postura es positivo para el país.
Muy bien, Gabriel, te queremos comentar también o preguntar por tu llegada al Congreso. Ha sido comentado el tema de la vestimenta, sabemos que no quieres profundizar mucho en eso, pero más allá de aquella situación, tu relación con el resto de los parlamentarios, por ejemplo, con los que están en las antípodas del pensamiento tuyo, no sé, estoy pensando en la UDI, en Renovación Nacional, ¿has podido establecer algún tipo de lazo con ellos, de nexo? ¿Cómo es la relación en el día a día? ¿Ya se acostumbran a este estilo nuevo que trajeron ustedes con Giorgio Jackson, con la Camila Vallejo, Carlos Cariola, en fin?
Mira, yo creo que con el resto de los parlamentarios y con el resto de que en el fondo son tus colegas y con los que tienes que trabajar todos los días, hay que mantener una relación de respeto, de trabajo serio, pero yo no voy al Parlamento a ser amigo. O sea, a mí el compadrazgo que de repente existe entre la clase política chilena me provoca distancia. Yo creo que es importante no homogenizarse, entender, tener los pies bien puestos en la tierra y como te digo, realizar el Parlamento es un espacio de diálogo político, no de amistades como del estilo de fronda aristocrática. Entonces creo que es importante también mantener las distancias. Yo efectivamente con la Carol, con la Camila y en particular con Giorgio tenemos una relación. Igual hay parlamentarios con los que no tienen mayor afinidad. Yo tengo muy buena relación con Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, y con Vlado Mirosevic, que son de la bancada independiente también, pero la verdad no es mi objetivo ir a hacer relaciones sociales al Congreso.
Sin embargo, Gabriel Boric, me imagino que sí, en algún minuto vas a tener que sentarte en la misma mesa, ya sea en una comisión o lo que fuere, con diputados que piensan radicalmente distinto a ti. Y eso te lo pregunto o te lo planteo porque, en contraparte, la CONFECH estuvo evaluando si se sentaba o no se sentaba a la mesa con el ministro de Educación. ¿Cuál crees tú que debiera ser la postura de esta CONFECH en esta nueva etapa?
Dos cosas. Uno, yo creo que la política efectivamente es el arte de ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente, y por lo tanto para mí es muy estimulante poder tener discusiones con gente que piensa diferente a mí. Ayer, por ejemplo, tuve un debate en la Universidad Católica con Jaime Belolio, con quien tenemos posturas que están en las antípodas cada uno respecto al tema educacional, y sin embargo fue muy interesante y muy estimulante poder dar ese debate, además frente a más de, no sé, que deben haber habido cerca de 200, 300 estudiantes. Ahora, respecto a la pregunta, yo creo ser muy cuidadoso en lo que me consultas, Mirna, porque yo no puedo pretender atribuirme la representatividad del movimiento estudiantil. Y en eso yo creo que es muy importante marcar las diferencias, porque el movimiento estudiantil tiene sus propios representantes y creo que es muy importante que mantenga su autonomía. Ahora, yo saludo el que la CONFECH y entiendo que también la CONES hayan decidido conversar. Yo creo que acá es importante que nosotros estemos, o sea, que el movimiento estudiantil esté permanentemente interpelando a las autoridades y presionando para avanzar. Y por lo tanto me parece una decisión correcta y yo desde ya, y como se los he dicho a ellos mismos, manifiesto mi total disposición para poder colaborar en este diálogo, porque al final del día yo sigo teniendo las mismas convicciones que tenía cuando fui dirigente estudiantil.
Gabriel Boric, diputado independiente por Magallanes, finalmente la reforma tributaria, que ha sido el gran anuncio de las últimas horas, ¿cómo la evalúas? ¿Qué aspectos de ella te genera algún tipo de inquietud? ¿Qué aspecto definitivamente vas a apoyar o cuál tienes dudas finalmente de aprobar o no?
Partir de la base de que yo creo que Chile necesita hoy día una reforma tributaria en donde los más ricos de nuestro país paguen más impuestos, porque hoy día no lo están haciendo. Yo estoy de acuerdo con la eliminación del FUT, estoy de acuerdo con el aumento del impuesto a la primera categoría de 20 a 25%, creo que podría ser más, pero creo que la reforma tiene una omisión muy importante y un error o una señal muy contradictoria. La omisión es que no toca en absoluto los royalties de la minería. Y me parece que, entendiendo que el cobre es el sueldo de Chile, debiera tratarse este tema. En el programa de Michelle Bachelet, desgraciadamente, no se menciona la palabra cobre. Y me parece que este es un tema que está pendiente y en donde las grandes transnacionales están llevando la riqueza de nuestro país para la casa. Y es algo que no podemos permitir que se siga haciendo a diestra y siniestra como se está haciendo ahora, y me parece que es un tema que debiera haberse tocado en la propuesta de reforma tributaria. Y en segundo lugar, yo no entiendo, entiendo técnicamente, pero me parece contradictoria la señal de rebajar el impuesto de global complementario a el tramo de más altos ingresos de 40-35%. Creo que quienes más ganan tienen que pagar más, y esto porque acá se aplica la lógica de que te dicen, bueno, hay que tratar de igualar el impuesto a las empresas con el impuesto a las personas, porque si no, esto es un incentivo a la evasión. Pero yo me pregunto, por ejemplo, ese el mismo argumento se podría utilizar para decir, bueno, en el Transantiago la mayoría, o sea, hay un alto porcentaje de evasión, entonces bajemos el pasaje. La verdad yo creo que no corresponde, yo creo que debe comentar la fiscalización, me parece que es una mala señal, y eso vamos a conversar con varios parlamentarios para tratar de evitar de que exista esta disminución al impuesto de quienes tienen más altos ingresos, que son quienes ganan más de 6 millones de pesos.
Gabriel, para terminar, tú aventuras una discusión compleja, se ha pedido más de los 30 días que establece la norma, quiero saber cómo ves tú esta discusión, porque, ojo, en teoría, la nueva mayoría y la oposición, o sea, perdón, y el oficialismo, como podría llamarse, o aquellos que están más en la línea de la nueva mayoría, tienen los votos para lograr sacar adelante esta reforma. La pregunta es si estas discusiones internas, estas diferencias que incluso se han dejado ver ayer a través de parlamentarios de la Democracia Cristiana, por ejemplo, podrán zanjarse para de verdad tener luz verde en este proyecto.
No, yo creo que va a haber luz verde. Yo creo que todos estamos conscientes de que se necesita una reforma tributaria en serio, y que los aspectos en los que hay divergencia el gobierno tiene que entender de que el Parlamento no es un buzón en donde se envían los proyectos para que se aprueben sin discusión, pero yo creo que lo que prima también es la conciencia de la necesidad de una reforma tributaria que discuta el carácter de los impuestos en Chile. Acá hay una discusión de fondo que es importante, que yo creo que el Parlamento también es un espacio para darla, pero yo por lo menos estoy totalmente disponible para colaborar en la aprobación de la reforma tributaria en la medida en que también se acepte un debate respecto de esta disminución, a mi entender, inaceptable de quienes ganan más plata, más de 100 millones de pesos.
Muy bien, le queremos agradecer al diputado independiente por Magallanes, Gabriel Boric, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, Gabriel.
Chao, Gabriel, gracias.
Vale, un abrazo grande. Chao, chao. Que estén bien.
Información y opinión. Escuchas.